Hoy se cumple un año del confinamiento brutal.
Hoy.
¿Qué tuvimos? Y bueno, es momento de agradecer a todos los que durante esta pandemia han ayudado a la gente, a los demás. A todos ellos, gracias. Y hoy quiero acordarme en especial de la gente de la hostelería que ha sufrido y sigue sufriendo, además en sus propias carnes, los rigores de lo que es un confinamiento parcial, total, en fin, el horario. Y además felicitarles, porque hay restaurantes y salas de fiestas y bares de copas que se han inventado algo para paliar los problemas de la pandemia. Por ejemplo, ayer yo estuve, el otro día estuve en Chistu, en el Tardeo Chistu, y ayer digo, voy a probar en otro sitio. Y me fui al Tardeo de Aurora, que está en Alberto Alcocer, una sala, restaurante, en fin, un lugar de diversión, porque me lo había recomendado Willy.
Y Buenas tardes.
Salió
y
Willy.
Y Javier Laguna, y estaban allí, claro.
Al final salió Willy, decías que no.
Bueno, y fue realmente espectacular. Qué bien se lo han montado. A partir de las 6 de la tarde, cuando termina la hora de la comida, se monta un espectáculo en directo, con música, la gente, por supuesto, respetando las normas de higiene y de salubridad y todo, pasándolo en grande. Y un grupo que me impresionó, los Picocos. ¿Tú no los conoces, Paco?
Los Picocos, sí.
Los Picocos estaban en
Amigos de Ruiz.
En Los Gallos
Eso
antes.
Eso es, sí,
pues
sí.
Ahora está en Aurora.
Le dejan cantar a Antonio de vez en cuando.
Bueno, Antonio fue el maestro de ceremonia. Cantó esa de Coquemaya. No hay manera.
Esa le gusta mucho, esa.
La de siempre, vamos. Bueno, Pedro, Daniel, Mondi, Tolo, David Ascanio, el cantante, hicieron una versión de la canción de Jimmy Fontana, El Mundo, que me emocionó. Porque El Mundo, la canción, fue la primera que yo puse cuando empecé en la radio, en Radio Galicia. La primera canción, mi primera intervención fue poner un disco y puse El Mundo de Jimmy Fontana. Entonces me emocioné muchísimo. Así que, Picocos, gracias por ayudarme a soñar y gracias por ayudarme a vivir. Y así comenzamos Tiempo de Juego. Oh. ¡Todos cantad! ¡Hola, hola! ¡Comienza Tiempo de Juego! El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena, COPE, Tiempo de Juego. Hoy, ¿hasta qué hora?
La 1 de la madrugada.
Las horas más calientes de la radio española, Tiempo de Juego. En la técnica, José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Víctor Catalina, José Colchero. Control central.
Orihuela.
Orihuela.
Bien.
Puma y su peluca.
Que no corre.
Vuela. El jefe de todo, Jorge Evia. Los casi jefes de todo. El mundo. Fernando Evangelio, el evangelio de la radio. Rubén Parra, Parrita y Germán Mansilla. ¿De qué parte?
La parte hambrienta de monstruos. Hazme caso.
¡Tiempo de Juego! El que tiene hambre algo quiere. En la central de los anuncios.
Comida. Quiere comida. Quiere comida, ¿no?
Ana Aguado. ¿Ah?
Ya veremos lo que quiere.
En la animación general, Jorge Armentero.
Grande, grande.
En la coordinación, Ángeles Vitamina Rosel, Edra Martín Pedrito, Nacho Pla Pla Pla, Luis Millán el Adjunto, Antonio Pérez del Chato y Guillermo Baladés. ¡Willy! El responsable de todo.
¡Willy! Más responsable.
La unidad rebelde protagonizada por David Aguilar.
El Pulpo.
Y David Jiménez y Miguel Aguilar.
El Pulpo.
Y las chicas de Tiempo de Juego, Andrea, Super Peláez, y Gemma Santos, la gran churri. ¡Tiempo de Juego! ¿Quién les habla?
Pepe Domingo Castaño.
¿Quién dirige?
Paco González.
Hola, hola.
Hola, Pepe, buenas tardes. Tiempo de juego, bienvenidos a la jornada 27 en la Liga 2021. Jornada 27, Liga Santander. Jornada 29 en la Liga Smartbank. Ha empezado el sábado en la Liga Santander con el Alavés Cádiz, Vitoria, Carlos Sáez, muy buenas.
Hola, Paco González, saludos a todos los oyentes del Tiempo de Juego de la cadena COPE. Arrancó el partido casi 5 de la primera parte. Ojo, que hay lesión en el Cádiz, se ha roto Marcos Mauro en el centro de defensa. Como digo, Paco, arrancó el partido de momento sin ocasiones. Alavés 0, Cádiz 0.
Partido decisivo por la salvación. Luego la Liga Santander nos llevará a Madrid con el Real Madrid-Elche a 3 días de jugar contra el Atalanta, que jugó ayer, recuerdo, Atalanta 3 Especia 1, luego a Pamplona y cerramos con el líder, derbi en Madrid, Getafe Atlético de Madrid, a las 9 de la noche. La jornada empezó ayer con otro derbi. Ganó el Levante 1-0 al Valencia. De ventaja en 5 puntos en la clasificación de la Liga, el Levante al Valencia. También arrancó ayer la jornada 29 de la Liga Smartbank. Cartagena y Ponferradina empataron a 1 y el Rayo Vallecano remontó un 0-2 para acabar ganando. Rayo Vallecano 3, Real Zaragoza 2. En primera, recuerdo, empieza el Atlético líder 6 puntos sobre el Barça, 8 sobre el Real Madrid. En segunda, Mallorca líder, a 5 puntos está el Almería y a un punto del ascenso directo, a un punto del Almería, está tercero el Español. Tenemos además hoy 3 partidos en la Liga Endesa en baloncesto. Y tenemos en fútbol internacional poco en Italia, jugó el Atalanta ayer y los gordos no juegan hoy, bastante en Inglaterra. Por ejemplo, el líder a las 9 de la noche visita al Fulham, Fulham City, y está jugando el rival del Atlético de Madrid el miércoles en Londres, el Chelsea. ¿Cómo va, Fernando Evangelio?
¿Qué tal, Paco? Buenas tardes. Tiempo de juego. Estamos en el minuto 37 de la primera parte en Elland Road, uno de los campos más míticos del fútbol inglés, y el Chelsea de momento va 0-0. Algunos cambios tácticos de Tuchel, defensa de 4, están jugando Jorginho y Mason Mount, que los dos se van a perder el partido del Atlético por tarjetas, por sanción. No está Werner. En definitiva, 37 de la primera parte, Leeds United 0, Chelsea 0.
En Alemania juega el Bayern, es a las 3 y media en el campo del Werder Bremen, y en Francia el Paris Saint-Germain juega mañana. Para completar el fútbol, se ha jugado ya un partido de la jornada en Segunda División B, Andrea Peláez.
En el grupo segundo ha terminado el Egea 2, Tarazona 0.
Fuera del fútbol y además de los 3 partidos de básquet, tenemos en tenis a 3 españoles en finales. Bautista en la final de Doha a las 4 de la tarde contra Basilashvili, georgiano. Garbiñe Muguruza en la final de Dubái, también a las 4, frente a Krejcikova, checa. Y Sorribes en la final de Guadalajara, México, pero esta es a las 2 de la mañana, contra Bouchard, la canadiense. En ciclismo tenemos la etapa reina de la París-Niza, con el final en el alto de Val-de-Blore-La Colmiane, que bien lo he dicho, y la cuarta etapa de la Tirreno-Adriática. El ciclismo está hoy en modo convulso porque han condenado al que era doctor del Sky por dar testosterona a los ciclistas. Toda la prensa inglesa hoy pone en duda los grandes éxitos del ciclismo británico en los últimos 10 años, que son unos cuantos. Si Wiggins, que si Froome, etcétera, etcétera. Pues otro lío que salpica ahora al ciclismo, pero en Inglaterra en concreto. En Inglaterra tenemos partidazo en la cuarta jornada de las 6 naciones. Inglaterra-Francia es a las 6 menos cuarto. En The Players, golf. Empieza la jornada líder Westwood y está cerquita a 2 golpes Sergio García y a 5 John Ram. En balonmano tenemos un partido amistoso de la selección contra Argentina a las 8 de la tarde. Y en waterpolo a las semifinales de la Copa del Rey, la primera ya la ha ganado el Barceloneta, 18 al Sabadell. Ah, bueno, y la Fórmula 1. Ya se ha sentado en su coche, en su Alpine, Fernando Alonso, y está siempre rodando entre primero y segundo. Ahora nos explicará Carlos Miquel, pero muy buenas sensaciones en el regreso de Fernando Alonso a la Fórmula 1. Desde ahora y hasta la 1 de la madrugada, todo esto va a pasar y está pasando en Tiempo de Juego.
En Primera División, Liga Santander, desde las 2 de la tarde, juegan Alavés y Cádiz. ¡Charlie!
Casi 9 minutos, Pepe Domingo, de la primera parte. Mendizorroza, sin ocasiones, por supuesto, sin goles. Deportivo Alavés 0, Cádiz 0.
4 y cuarto, Real Madrid, Elche. 6 y media, Osasuna, Valladolid. 9, Getafe, Atlético de Madrid. En la Liga Smartbank, 4 de la tarde, Fuenlabrada, Las Palmas, 6 y cuarto, Girona, Lugo, 8 y media, Castellón, Sabadell, 9, Mirandés, Español. A las 10 no hay nada. Liga ACB, cambio de balón, 6 de la tarde, Juventud, Obradoiro, 9 menos cuarto, Unicaja, Gran Canaria y Barcelona, Zaragoza.
Quedan activados ya los sistemas de mensaje para quien quiera participar con nosotros. Facebook.com/tiempo de juego, Twitter @TJCope, el WhatsApp Mansilla
677-580-461.
Y el primer mensaje, como siempre, es del crack.
Otra vez por aquí estoy. Preveo una temporada muy emocionante y por ahora esta liga es que es indescifrable, de verdad, indescifrable. Veo muchas remontadas y partidos de ida y vuelta decidiéndose en el último instante. Y es que cuando tu equipo pierde en el último minuto, culpas a la mala suerte, ¿a que sí? Siempre pasa lo mismo. Y aunque a veces pensemos lo contrario, la suerte no cae del cielo, que no cae del cielo. Hay que buscarla, como cuando apuestas en Betfair. Porque cada fin de semana, Betfair te da un bono gratis para apostar el viernes, el sábado y el domingo. Visita Betfair.es para más información y crea tu suerte. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
10 minutos del partido en Vitoria, decisivo para la salvación. Recuerdo, el Alavés empieza en zona de descenso, penúltimo, pero está a 2 puntos de la salvación. Y el Cádiz está solo 6 puntos por encima. Nos hemos perdido algo, ya que no hay goles. ¿Alguna ocasión, Charly?
Una llegada ahora, Paco, por la parte izquierda de Duarte, que ha finalizado en córner, que va a botar el propio Duarte desde la parte izquierda. Lo hace, punto de penalti, el remate. Se marcha por encima del travesaño. Te decía, Paco, nos hemos perdido la primera lesión del partido, que además ha provocado cambio casi casi de dibujo, porque estaba Fali arrancando de lateral derecho. Se ha lesionado Marcos Mauro, por tanto, ha entrado Salvi. Y Fali ha recuperado el centro de la defensa.
Y se pone de lateral Salvi, aunque sea extremo.
Correcto.
Vale. Saludo también a Roberto Arrillaga. Hola, Roberto, ¿qué tal?
Hola, Paco, ¿qué tal? Muy buenas.
Ahora repasamos las alineaciones. Saludo a Marcos López Asturias. Hola, Marcos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Seguimos en la cornisa cantábrica. Santander, Paco Liaño, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Paco? Buenos días.
¿Tenéis buena temperatura en Santander hoy?
Sí, sí, sí. Hace un sol grande y un poco viento, 15, 16 grados, o sea, para aquí muy bien.
Es que luego vamos a hablar con alguien que el otro día se bañó y vio una foca en Santander. Digo, pues debe ser que hace frío. Hay focas, ¿eh?
Foca, animal...
Foca, sí, no sí. Pensemos mal. Foca.
He visto la noticia y sí, sí, no, o sea, es lo más habitual, pero
la
vamos.
Mujer del foco. En Oviedo, ¿qué tal estáis? ¿Hay focas?
Hay gente ancha, pero focas.
Bueno, no. Repasamos alineaciones, Roberto Arrillaga.
Con Pacheco bajo palos, el Deportivo a la vez que, como bien decía, se juega la vida. Con Martín Aguirre Gaviria, que suple a Chimo Navarro, sancionado. La Guardia, Leyen y Duarte en defensa. Cuatro hombres también en ataque. Pelistri en la derecha, Rioja por la izquierda, Manu García y Pina en la medular. Arriba, Edgar y Joselu. En el equipo de Álvaro Cervera, con Conan Ledesma bajo palos, y el cambio que se refería antes, Saldi Sánchez estará en la derecha, el Pacha Espino en la izquierda, y Fali Cala como centrales, Alex Fernández ya en la medular en la derecha, Alberto Pérez a la izquierda, James Johnson y José Mari en la medular, Sobrino media punta, arriba Álvaro Negredo.
¿Se te ha estropeado el cacharro o qué?
Ahora sí, a ver si lo puedo solucionar.
Vale, vale, pues nada, estate ahí a lo tuyo tranquilito. ¡Dale, Charlie!
Balón para el Deportivo Alavés en territorio enemigo. Juega en el centro del campo, levanta la cabeza, aparecida por Emanu García, recibe Tomás Pina, tocando en corto para Duarte, perfil izquierdo, se abre Rioja, ahí está Rioja, recibe Duarte, para la izquierda, balón profundo para Pellistri, pegadito al banderín de córner, se quiere dar la vuelta, aguanta la pelota, cerrado por tres hombres amarillos, que bien se marcha, línea de fondo, levanta la cabeza, balón atrás, viene interceptando Johnson. ¡Qué bonita la maniobra de Pellistri por el carril izquierdo! Pisó, tocó línea de fondo, el paso de la muerte, lo sacó con apuros la defensa del Cádiz.
Pero en verdad lo que está es Pellistri en derecha y Rioja en izquierda, ¿no? O sea, no, ha sido accidental.
Ha sido accidental, Paco, ha sido accidental.
Vale, vale, vale. Es que es trascendente este partido para los dos, ¿eh? Para la vez, porque ya todo es trascendente cuando estás en zona de descenso, pero para el Cádiz, si gana, es que es alejarse en mucho de un rival directísimo y... quién sabe si de toda la zona de descenso.
Espera, sí. Paco, que tenemos otra lesión, ¿eh?
Otra.
Me parece que ha caído Rioja, correcto, en la banda izquierda, se echa al suelo el futbolista del Deportivo Alavés. Llevamos 13 minutos, casi 14, cayó uno en el Cádiz y Rioja ahora se incorpora, parece que es algo muscular, aunque dice que de momento calma, no le atienden y va a intentar continuar.
Oye, vale. Me parece estar viendo al Deportivo de La Coruña.
¿Verdad? Es que
hace
es una
años,
camiseta...
¿eh? Es igual.
con las mismas dimensiones las rayas, ¿verdad?
Igual, las rayas, sí, sí. Igual, el color azul, muy azul.
Ya nos gustaría, igual. Pepe.
Sí. Bueno, también le llaman el Deportivo, o sea que lo podéis hacer.
Sí. No nos gustaría. Ya.
Mañana el Deport juega en el campo del Celta B.
Calla, calla.
11:30 de la mañana.
¿Alguien sabe si la gente de Feiraco puede patrocinar al Alavés?
Claro.
Pones ahí Feiraco y ya está, y para adelante.
Un gallego con pasta. El de Zara.
No, pero las medias no eran así, ¿no?
No, ese tiene poco.
No, eran azules con las tres rayitas típicas de aquella década, ¿verdad? O de aquel tiempo en el fútbol, ¿no, Liaño?
Lo demás sí es igual.
Vas con pasta,
sí.
Y a Mendizorroza le pones de nombre del estadio Riazor.
Eso es.
Claro.
Y lo llamas Super Alavés y te dan el premio a la creatividad.
Balón arriba que busca Edgar, le pone el cuerpo Fali, se descuerda hacia la parte derecha, Edgar, intenta forzar el saque de esquina, ha pitado falta el jugador, el colegiado, mejor dicho, Díaz de Mera, a favor del Cádiz, está Fali en el suelo, se llevó un golpe en el estómago, se levantará el central del Cádiz, pelota para el conjunto de Álvaro Cervera.
Edgar quería dar al balón y le ha dado la tripa de Fali. Bueno, primeros 15 minutos, domina el Alavés, no ha pasado gran cosa, empate a cero.
Hoy se cumple un año del confinamiento, ¿eh? ¿Cómo lo hemos pasado, eh? Y todavía nos está cambiando un poquito la vida, ¿eh, chicos? Y encima viene ahora el seguro del coche que hay que pagar. Claro, los que son de Berti, tranquilitos. Ah, pero los que no sois de Berti, ¿por qué nos cambiáis a Berti? ¿Sabéis lo de Berti? Berti.es. Te dan un 40% de descuento en el seguro del coche. Y puedes fraccionar el pago como quieras. Incluso pagarlo mes a mes. Y además, y es muy importante para tu seguridad, sin moverte de casa. No tienes que salir con el móvil a un clic. Contratar, dar un parte, puedes hacer todo con el móvil. ¿Que necesitas ayuda? Ponte en contacto con tu aseguradora digital. ¡Claro! Berti.es. Berti.es.
En marzo, Robocop.
¿Eres tú?
Está en 13.
Vivo o muerto vendrá conmigo.
Toda la saga al completo.
Gracias por su cooperación.
El sábado por la noche, Robocop. Estreno en 13.
¿Hay descanso en el partido del Chelsea?
Sin goles. De momento en Elland Road ha tenido algunos remates el Chelsea, que está jugando, ya lo hemos dicho antes, sin Werner o sin Hudson-Odoi o sin Giroud o sin Marcos Alonso. Leeds United 0, Chelsea 0 al descanso.
¡Dale, Charlie!
No ha rematado de milagro Joselu, un buen saque de esquina desde la parte izquierda de Duarte. También aparecía por ahí Leyen al final. Nadie consiguió impactar esa buena pelota servida desde el carril izquierdo. Otra mini llegada para el Deportivo a la vez, Marcos. Se empieza a notar en estos partidos la tensión y todo lo que se juegan hoy un poquito más el Alavés que el Cádiz.
Sin duda, Carlos, yo creo que la puesta en escena del Alavés es mejor que la del Cádiz. Parece, bueno, pues más tranquilo el Cádiz, esperando su momento, pero tiene menos nivel de activación. Decía Paco, y yo creo que bien, pero también es un partido donde todos quieren que gane el Cádiz, porque como ganen Alavés, lo de abajo se incendia.
Claro, para Eibar y Huesca son rivales directos, por supuesto, pero para el Elche, el Valladolid, el Getafe
Osasuna... Al final, sí, el Alavés es un partido este muy importante para ellos, porque después de la jornada del lunes, donde lo tenían ganado, bueno, en fútbol ganado, no, nunca se tiene nada, pero con ese 0-2 contra el Betis, y al final pierdes 3-2, si hoy fuese un mal resultado, en lo anímico va a ser un golpe duro. Entonces es importante para el Alavés hoy.
Salía bien a la contra el Cádiz, conduciendo esa pelota. Álex Fernández salió a taponarle, Jen, pitó la falta. Díaz de Mera, Arrillaga, lo que se juega hoy el Deportivo Alavés, y por eso el pito Abelardo ya está nervioso y sale a la zona técnica.
Fíjate si era importante el partido, que por primera vez, que yo recuerde, excepto la final de Copa, donde está de lejos eso, precisamente, el equipo nunca se había concentrado. Y mira que en esta situación pandémica, etcétera, pues ha preferido concentrarlos, hacer algo juntos para intentar en este partido conseguir ya una victoria. Es que son 4 derrotas consecutivas, ¿eh?
Sí, pero la última escuece mucho, lo del 0-2. Y mira qué
pero
está pasando.
Escuece más, Paco, el de Osasuna, ¿eh? Porque no, hombre, el Betis, ya, al fin y al cabo...
Pero digo, para el jugador, cuando está 0-2 y ve que no es capaz de sujetar esa situación, pues ya es que pierde mucha confianza. Ayer le pasó al Zaragoza, en Vallecas.
Balón para el Deportivo Alavés, tiene la pelota jugando en zona defensiva, Víctor Laguardia hacia la parte derecha, viene a recibir muy cerquita de él Manu García, de nuevo en horizontal, tocando para Laguardia, Laguardia para Leyen, tiene que retrasar a su portero, tiene que retrasar a Pacheco, amaga con el pelotazo en largo, pero vuelve a buscar en cortito para Leyen hacia la parte izquierda, viene en el apoyo en corto, Duarte toca para Tomás Pina, adelanta líneas el Cádiz, sale bien de la presión ahora, el Deportivo Alavés, buena maniobra de Rioja por el carril central, apertura hacia la parte derecha, aparece por ese costado Martín, levanta la cabeza parte derecha, tira el desmarque Pellistri por el carril diestro, aguanta la pelota cerrado por los hombres, quiere marcharse, toca la pelota trabajando a Trascala, es saque de lateral a favor del Deportivo Alavés.
Informa el Granada que sus jugadores Luis Suárez y Luis Milla tienen mínimo un mes más de baja. Wow. Por sus problemas musculares. 4 a 5 semanas dicen del colombiano, de Luis Suárez, y 5 o 6 semanas de Luis Milla. Problemas musculares, ¿eh? O sea, son lesiones que pensábamos que eran menos largas, pues fíjate.
No, y vienen, si todo va bien y si la vuelta contra el Molde se mete gol el Granada y liquida, son 3 partidos entre semana más, que el otro día el Granada no tenía cambios.
Y está con lo opuesto, Marcos, está el Granada sin banquillo.
Mañana recuerdo Granada Real Sociedad 4:15.
Sí, sí.
Atacan a la vez arriba, sale bien Fali, levanta la cabeza Fali, le tira el desmarque Negredo, aguanta Fali, no se le mueve nadie al margen de Negredo, pierde la pelota Fali, recupera Pellistri, va Negredo la presión, se la lleva el futbolista del Alavés, aguanta Pellistri por la parte derecha, pico derecho del área, quería jugar en corto para Joselu, trabajo ahí de cobertura de Johnson, retrasando para el portero Ledesma, pelotazo arriba, otra vez se queda bien arriba, la pelota del Deportivo Alavés, le cuesta al conjunto gaditano ahora salir de la zona defensiva, manda la pelota arriba Negredo, no la baja Negredo, toca en la parte derecha Martín, aplaude el pito a Velardo, le está costando el año al Cádiz salir, aunque tampoco vive muy incómodo en la zona defensiva, ¿eh?
El Cádiz está haciendo el partido que más le interesa y como mejor le ha ido cuando ha planteado los partidos así. Es más, fíjate, yo creo que tiene una línea de 4 atrás, José Mari por delante, luego otra línea de 4, Rubén Sobrino no es punta, está jugando en banda derecha. Y a partir de ahí a dificultar la salida de juego del Alavés, que no le generen peligro, y una va a tener, y eso es un poco el planteamiento del que vive el Cádiz y cuando mejor le ha ido.
Se quería marchar Edgar en la frontal del área, recupera de nuevo el Cádiz, otro gorrazo arriba ahora desde la parte derecha de Salvi, no llega nunca esa pelota Sobrino, recupera cerquita de la divisoria el conjunto del Pitu Abelardo.
Bueno, domina el Alavés, despeja el Cádiz, no hay muchas ocasiones de gol, no hay ninguna. Esto está empate a cero.
Oye, lo de Finetwork es increíble. Se está quedando con todo el mundo. Un operador de telecomunicaciones 100% español que empezó aquí en tiempo de juego, lo recuerdo, con 200.000 clientes y ha sobrepasado el 500.000.
¡Wow!
¡Medio millón de clientes! Claro, no me extraña. Es que la oferta es increíble. Ahora, alta velocidad en fibra para que puedas conectar todos los dispositivos de tu casa con total confianza. Fibra 600 megas y móvil con 15 gigas y voz ilimitada por solo 39,90 euros al mes y descuento en líneas adicionales. Y con más de 50 tiendas ya en España. Y patrocinando la selección española de fútbol, la de baloncesto, a Sandra Sánchez, al número 1, Fernando Alonso. Si lo tiene todo Finetwork, contrátalo ya en el 1777, en finetwork.com o en cualquier tienda. Finetwork.
Dale, Charlie.
Ojo que va a pelear para el Cádiz en la parte izquierda dentro del área. Quiere jugar atrás. Se la deja Alex Fernández. Malo el toque de Perea para la incorporación de Alex. Trabaja en la zona defensiva y lo hace bien Edgar. Estuvo bien en la penetración por la parte izquierda Perea, pero luego el pase para Alex fue francamente malo. Y eso evitó una acción peligrosa a favor del Cádiz. Ahora es el Deportivo Alavés el que sale desde atrás buscando el balón largo. Buena pelota ahora de la guardia. Buscando el desmarque de Edgar por la parte izquierda. Tocó con la cabeza el futbolista del Alavés, balón mansito, a las manos de Ledesma. El partido, Paco, va a ser un poco masticar arena, ¿eh?
Bueno, en los partidos de los equipos de la zona baja, los goles suelen llegar a la segunda parte, salvo errores. Me está diciendo Pedro Martín que hoy que se cumple un año del encierro y de, por lo tanto, jugar sin público, al equipo que peor le ha ido lo de jugar sin público es justamente al Alavés. 7 victorias, 8 empates, 22 derrotas.
Wow.
Es que Mendizorroza aprieta, ¿no? Da mucho, aprieta muchísimo a favor, en contra y al árbitro, a todos.
Ahí va cargando el Cádiz por la parte derecha, el centro de Sobrino, punto de penalti, no llega Negredo, balón en el segundo palo, de volea con la pierna izquierda, empaló Perea, no cogió portería, por encima del travesaño del arco, defendido por Pacheco, saque de meta a favor del Deportivo Alavés.
Juega en zona. Decía Machín antes de irse que eran 8 puntos, lo que le reportaba al Alavés, más o menos lo que él entendía, lo que le reportaba al Alavés en una temporada, jugar con público en Mendizorroza.
No peligra Velardo en ningún caso, ¿no, Robert? A pesar de...
Pues yo no pondría la mano en el fuego.
Cuidado que ahí hay gatillo fácil.
Sí, también no pondría la mano en el fuego. No. Se lo preguntamos ayer en la rueda de prensa y él dijo que no se preocupa de esas cosas, que lo que se preocupa es de sacar el partido. Y además ponía buena cara, pero aquí yo no me fiaría de nadie.
El otro día hablaba con un entrenador y un director deportivo de Champions, de los que pueden ganar la Champions de fuera, no de España, y me decía la dificultad para psicológica de los partidos, esa soledad sin público y que a veces los jugadores se desconectaban y que muchas veces ese factor extra que te da el público de motivación o de empuje cuando estás muy, muy cansado y vas un metro más a la presión o aprietas más, que revertir situaciones en el partido que se está volviendo muy complicado y que tiene mucho mérito ganar cuando se gana tanto. Entonces, yo creo que los partidos a nivel psicológico cambiaron mucho, con público o sin público.
Al Liverpool, por ejemplo, bueno, en Anfield lo ha matado.
Es que eso...
6 derrotas consecutivas, que es una cosa muy rara de ver.
Sí, y yo creo que esa soledad, Evangelio, lo que es Anfield, esa atmósfera... O eso, esa obligación que te mete el público. Después también hay jugadores que necesitan la adrenalina de que los piten, los insulten, de ver a público ahí. O sea, esa adrenalina necesitan locales y visitantes también, ¿eh?
Pasa que sería difícil determinar a quién ha perjudicado más, si equipos grandes, como estáis poniendo el caso del Liverpool, o equipos del pelo del Alavés, del propio Cádiz, que siempre, digamos, que han hecho fuerte su casa como equipos débiles para sumar los puntos. O sea que es complicado de valorar a día de hoy a quién le ha perjudicado más esta situación. Beneficiar a nadie, eso desde luego.
Igual cuanta menos técnica tengas, Liaño, igual te perjudica más, ¿no? Porque haces correr menos la bola, pues necesitas ese esfuerzo físico, esa motivación, igual, puede ser, no sé.
No sabría decirte, por eso lo pregunto. No lo he pensado a quién ha perjudicado más, francamente.
Siguen pasando pocas cosas en Mendizorroza. Tiene la pelota el Deportivo Alavés. Juega para atrás Manu García. Retrasa para Lejen, que levanta la cabeza de nuevo para el capitán del Deportivo Alavés. Apertura hacia la parte derecha. Aparece por ese costado Martín, que retrasa una vez más para Víctor Laguardia. Juega arriba, recibe de espaldas Joselu. Aguanta la pelota, cerrado por dos hombres. Sigue con la pelota. Buena apertura hacia la parte derecha. Es Pellistri el que arranca a tirar la diagonal. Mala entrega sobre Tomás Pina. Recupera Negredo. Puede montar la contra. Puede armar un buen contragolpe ahora. El Cádiz levanta la cabeza José Mari, hacia la parte izquierda, aparece por ese costado Alex Fernández, más hacia la izquierda, balón para Perea, aguanta la pelota Perea, le tira el desmarque por la parte izquierda al Pacha Espino, balón a la frontal del área, el disparo de José Mari, otra vez por encima de la portería de Pacheco, el Cádiz lo tiene clarísimo, se despliega con 5, 6 y hasta 7 hombres cuando puede hacer daño sobre la portería del Deportivo Alavés.
Estamos hablando de a quién ha perjudicado y tengo que decir un nombre. Al que le ha perjudicado de verdad esto es al Real Zaragoza, que se fue líder a la pandemia, cuando volvió sin público, se quedó sin ascenso directo, sin ganar el playoff, y mira cómo ha empezado el año, luchando por...
Todavía no se ha recuperado.
Se fue en primera Paco y casi lo ha soltado en segunda vez.
Claro, eso es tremendo.
Es increíble.
28 de partido, esto está empate a cero.
Gol, el canal de televisión para amantes del deporte. En Gol te ofrecemos la Liga Santander, la Liga Smartbank, la Europa League, la Primera Iberdrola, el Fútbol Sala, la UFC, boxeo, pádel y mucho más. Sintoniza Gol en abierto en tu TDT o en los operadores de televisión. Gol, el canal del fútbol en abierto y del mejor deporte.
Que también podría decir el D, porque a lo mejor no hubiera bajado con público.
No lo sé.
Hombre, 2-3 puntitos más te da Riazor seguro. Pero bueno.
Con 3 puntos éramos reyes ya.
La cuestión es que, por ejemplo, el Depor, antes del confinamiento, apuntaba para arriba y el Zaragoza iba muy bien. Y mira qué tendencias. Lo que está claro que el descenso el año pasado de los equipos de segunda B es mucho más catastrófico que cualquier otro descenso, cualquier otro año.
Pero me vais a perdonar, pero yo creo que al que más ha perjudicado con todo es al propio público, porque el hecho de no poder ir a ver un partido en directo, yo no sé a vosotros, pero a mí es que me tiene loco, porque no tiene nada que ver el fútbol por la tele y lo que se vive en un estadio, y además cuando sientes al equipo que estás viendo, ¿no? Yo creo que ese es el principal perjudicado, bueno, el aficionado.
Es lo que hay.
Sí, sí.
Yo tenía entradas para un concierto de Julio Iglesias y me tuve que quedar sin. En Valencia, no te lo digo de broma.
Que sí, que sí.
A mí me habían regalado para ver a los Globetrotters que venían a España y bueno, todavía sigo cancelando ahí y pues postergando en los Globetrotters.
La boda de Huguito Ballester.
Eso es, ahí estábamos todos, eso es. A esperar.
Juega a la vez camino de la media hora de partido en Mendizorroza. Balón para el conjunto, para el glorioso. Sale desde atrás la guardia hacia la parte derecha. Toca para Martín. El desmarque arriba. Lo tira José Lu. Toca de cabeza. Quería hacer la dejada. Trabaja atrás y lo hace bien José Mari. Otro pelotazo arriba ahora de Espino, que recupera bien arriba. Manu García jugando hacia la parte izquierda. Aparece Duarte por el carril izquierdo. Quiere meter el centro. Buena pelota para Edgar en la frontal del área. Le sigue Fali y le persigue. Apertura hacia la parte izquierda. La pone Duarte. Punto de penalti. No llega José Lu. Balón suelto en la frontal del área. Espino que se la lleva. Se va al suelo. Pita falta. Díaz de Mera. Una falta que le viene fenomenal al Cádiz, porque podía haber recuperado muy arriba el Deportivo Alavés. Fue Perea el que se fue al suelo, la pitó, la señaló Díaz de Mera.
Oye, Abelardo sabrá mejor que nadie, pero justo para jugar contra el Cádiz, que te suele conceder centros al área, igual no era el día de poner Edgar Joselu, sino Joselu y otro 9. Daverson, lo que te dé la gana, o Lucas, para tener dos rematadores más, ¿no?
A mí, cuando un equipo juega 4-4-2 y el equipo contrario juega con defensa de 4, me parece que está muy bien, porque juegas un 1-1, un 2-2 ahí por dentro, y eso es bueno. Si hubiese esperado a Abelardo defensa de 3 centrales en el Cádiz, lo entiendo, porque al final los 3 se quedan con un delantero, con José Luis, tú tienes superioridad en todo el campo. Pero jugando con defensa de 4, yo hubiese preferido o elegido volcar más con delanteros, porque además ese es un poco el estilo del Alavés. Igual esperaba defensa de 3, Paco. Igual tiró por ahí por esa idea, porque el Cádiz lo estaba haciendo algunas veces, ¿eh?
Sí, pero para este partido, Marcos, en concreto, con las bajas que tiene el Cádiz, fíjate que había puesto a un central, se había visto obligado a ponerlo de lateral. Sí, sí. Y la propia lesión, digamos, que ha tenido Marcos Mauro, obliga a meter lo que menos le gusta a Álvaro, porque Salvi yo creo que no contaba, era la otra opción para lateral derecho y la descartó Álvaro por su forma de entender el fútbol ahora mismo para su equipo.
Va a la carga del Deportivo.
Sí, en la previa decía que pone a los jugadores que mejor ve. Y el otro día, pues contra el Betis, José Luis y Edgar marcaron, ¿no? Y yo creo que además con Edgar le tiene mucha fe, y José Luis, qué decir. Y ahora.
Uy, perdona, con Aledesma, qué lío se hace, José Luis. ¡Fuera!
Oh. ¡Ay, el portero, qué raro!
El tiro en el pie que se acaba de pegar con Aledesma, pero esa pistola no le ha dado, porque madre José Luis la ha tirado por encima del travesaño. Una pelota hacia atrás, Ledesma, que tenía toda la ventaja del mundo para cogerla incluso con la mano. Al final se hace un lío, le cae a José Lu, que yo creo que ni se cree que tiene esa opción tan clara de marcar el primero del partido, y la tira por encima del travesaño. Vaya lío de Ledesma, qué ocasión para el Deportivo a la vez.
Llamarle Conan, con la de motes que hay en Argentina, que es el loco Ledesma le pega. O sea, no me digáis que no. Es un balón que se agacha para que no lo esté viendo. Y lo puede coger con las dos manos, con una, darle un patadón, puede hacer lo que quiera con él. Bueno, pues le ha dado una manoplita así, pin, y se la ha dejado al delantero. Una cosa tremenda.
Espera dentro del área Rioja, pide penalti, penalti. Penalti a favor del Deportivo a la vez. Penalti de Salvi, mano. Tarjeta amarilla para Eloy, lateral derecho del Cádiz. El cambio de derecha a izquierda, buenísimo. La amortigua Rioja con la izquierda. Le dan la mano a Salvi, que ni protesta. Lo tiene clarinete Díaz de Mera, pita el penalti. Y además, tarjeta amarilla para el futbolista del Cádiz.
Qué raro que no haya visto al árbitro.
No dice ni pío. Solo le puede salvar que sea fuera de juego, que creo que no, ¿eh? Creo que no, que es posición.
No, no es fuera de juego.
El árbitro no ha podido verlo.
Sí, oye,
uy,
pues,
igual es fuera de juego.
La mano existe, le interrumpe el recorte que le iban a hacer, o sea, espérate, claro. Ahora, chapó para el árbitro, lo ha visto desde lejísimo.
Estaba de espalda.
Lo ha visto desde lejísimos. Yo creo que no hay fuera de juego, pero bueno, supongo que lo estarán mirando ahora.
Ahí está enredando José Lu con la pelota o mirando el punto de penalti, Robert, que será el encargado, entendemos, sí, de lanzar el penalti.
Sí, 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 sí. Si no está Lucas, es José Lu, el hombre que además contra el... ya no me acuerdo, es hace dos partidos también, tuvo penalti el Deportivo Alavés y también marcó. Bueno, también hay que marcar este.
Pues me parece que el loco Ledesma paró el último penalti que le tiraron, me parece.
Yo, seguramente no. En el vestuario hay el ranking de lanzadores y será el encargado. Pero fallando la anterior, yo no lo tiraría si fuese José Lu.
Es muy de Ledesma, Paco, casi haber regalado el primer gol del partido y ahora hacer un paradón en el penalti. Oye, o sea, esas cosas
va a tirar Manu, ¿no? Manu es el que lo tira, tiene el balón en el brazo, no lo suelta.
Lo había cogido primero José Lu, luego se lo había robado José Mario, el capitán, pues sí, del Cádiz, y ahora es Manu García el que atrapa esa pelota. Está hablando con Díaz de Mera, que ya da el ok. No, ahora Manu García se lo da a José Lu.
Yo creo que Manu lo que hace es quitarle la presión,
sí,
a José Lu.
Evitar, ¿no?
Evitar que se coma, que piense demasiado,
sí, que piense demasiado
y está
correcto.
Ahí. Y cuando ya el penalti ya está parado, toma, tíralo.
Pues el penalti
ya
está.
No creo que sea buena idea, fíjate.
El penalti ya está autorizado. Díaz de Mera, que acompaña casi, casi de la manita con Ledesma a la línea de gol. Talón a 4, 5, 6 pasos. José Lu, ni que decir, tiene la importancia que tiene este penalti para el Deportivo Alavés y para la parte baja de la tabla. Ahí está José Lu, brazos en jarra, se mueve Ledesma. José Lu, gol. Gol, 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 del Deportivo Alavés. ¿Cómo se pone la zona de abajo del campeonato de liga? Marcó José Lu, engañó completamente a Ledesma en el 36 de la primera parte en Mendizorroza. A la vez uno, marcó José Lu, Cádiz 0.
Llegan los goles con el Santander, que te da 15.000 avios por traer tu nómina para un viaje a Europa. Hasta el 31 de marzo tienes. ¡Vamos! Despega y vuela con Santander. ¡Wow!
¿Qué significa esto? Que el Alavés sale del descenso, adelanta al Eibar, al Elche y empata con el Valladolid, y que el descenso está ahora más alto. Elche 24, Eibar 22, Huesca 20. Esos son los tres últimos. Es decir, el Valladolid estaría solo un punto por encima del descenso cuando estaba a 3. El Getafe, que estaba a 5, está ahora a 3. El Cádiz y los Osasuna, que estaban a 6, están ahora 4 solo por encima del descenso. Y tienen que jugar todos todavía. Banquillo, Roberto.
Lo que supone, Paco, esto es una alegría tremenda, porque aunque el partido no está terminado, lo que sí pretendía el Deportivo Alavés era ponerse por delante para ver ahora qué realizaba el Cádiz con un José Lu que lleva 7 goles. De verdad, vuelve a ser otra temporada máximo artillero del Deportivo Alavés, salvador incluso, y tiraba 3 penaltis y este lo ha tirado por el único sitio donde no lo había tirado. Así que enhorabuena a José Lu, que también se lo dedicaba a sus dos hijos.
8 para el descanso, está saliendo el Alavés del descenso, Deportivo Alavés 1, Cádiz 0.
Oye, y la gente repitiendo, que viene, y todo el mundo, mira una golondrina, anda, mira un árbol florido, y todos, que viene, y el tío estaba tranquilo, y dice, que venga, ¿quién va a venir? Y dice, la primavera, y dice, ¿y a mí qué? Si tengo estil. ¡Claro! Los que tienen estil, que venga lo que venga. La primavera, el verano, el otoño, el invierno. Ahí está la motosierra y la hidrolimpiadora. Estil, y el cortaseto, y el soplador, y la desbrozadora, y el resto de la gran familia estil. Y ahora que es época de motoazadas, para arar la tierra y prepararla para la plantación, ahora están en oferta, en el Plan Renove, que te cambias tu motoazada vieja por una nueva. Plan Renove, en las más de 1000 tiendas Estil en España. ¡Que viene la primavera! ¡Pues que venga, si tenemos Estil!
¿Buscas algo especial? En el Corte Inglés lo tenemos. Solo hasta el 15 de marzo tienes las zapatillas NPC2 de Reebok de mujer y hombre por solo 55,95 euros en vez de 79,95. ¿Lo buscas? Lo tenemos en el Corte Inglés en tienda, web y app. Y si compras con la app, gratis 3 meses de tarifa plana de envíos El Corte Inglés Plus. Consulta condiciones.
Intenta reaccionar el Cádiz, Charlie.
Y tendrá Paco ahora falta que puede ser peligrosa, no directa, pero sí colgada sobre la portería de Pacheco, al suelo Alex Fernández. La falta, como digo, puede ser peligrosa. Buenos cabeceadores tiene el conjunto cadista. Va a golpear desde la parte izquierda el Pacha Espino. También está junto al esférico Alex Fernández. Suben al remate. Calafali, está Negredo. También aparece por ahí Johnson. Todos formados en la frontal del área. Casi en el 40 de la primera parte. Tiempo de juego, cadena COPE. Vaya gol importante que acaba de marcar Joselu. De penalti, Deportivo Alavés 1, Cádiz 0. Dos hombres ahora junto a la pelota, Alex y Espino, un solo hombre de barrera, todo el mundo formado en la frontal del área, también atento Pacheco, en la frontal del área pequeña, va a golpear, lo hace Alex con la pierna derecha, cerradito, fácil para Pacheco que atrapa en dos tiempos, se acaba el peligro en la portería del Deportivo Alavés.
Y ha 3-1. Caído 3-1 en el partido de ida, ¿eh?
Se ha hecho daño Pacheco en el pecho en un choque, parece que no tiene demasiado con la guardia, parece, arrillada, ¿no? Correcto.
Pero creo que ha sido con la guardia, que estaba reculando, no lo ha visto el portero, no sé si le ha hablado, pero se ha llevado un golpe.
Un poco cuando... de rodilla de Negredo, pues me parece.
No, porque... no, no, es la guardia. ¿No? Que sí. le empuja un poco Negredo a él, pero vamos, no.
Nada, se recupera.
No es nada, sin problema. O sea, es que va ganando 1-0 y está disfrutando de ir ganando.
Yo creo que también.
Quedan 5 para el descanso, aprovechamos este parón para darle paso a Foto.
Por cierto, ¿quién no se acuerda de esa gran final del Mundial de 2010? España-Holanda. ¡Buah! ¡Qué partidazo! Es que cuando ves cosas así, es indiscutible, punto. Es como cuando ves una Profe City. ¡Un partidazo! Una furgoneta con espacio de sobra para transportar la carga segura y que además cuenta con la fiabilidad de la marca Toyota. ¿Pero qué más se puede pedir? Pues nada, porque es un partidazo. Acuérdate, Profe City, la furgoneta de Toyota.
Amarilla para el entrenador del Cádiz.
Álvaro Cervera, sí. Sí. Ha protestado, le ha falta, no sé exactamente el qué, pero estaba protestando al cuarto árbitro y este le ha chivado la protesta al árbitro, que no ha dudado en venir y sacarle la tarjeta.
Se ha hecho 40 cabreo. Metritos de Ademera para sacar la tarjeta a Álvaro Cervera. Le ha hecho levantarse y le ha sacado la amarilla a Álvaro Cervera, que este año está teniendo suerte con esas cosas.
Nos repiten el porqué.
Ha sido en línea.
Si él estaba protestando algo y le han debido decir que no se saliera, el cuarto árbitro le ha debido decir que no se saliera de ahí, de su área técnica, porque ha mirado al suelo como diciendo, si estoy aquí. Y entonces le ha empezado a dar una chapa al línea y el línea se ha chivado.
Ahí va la carga el Cádiz, buena apertura de Johnson, carril central para Alex Fernández, buena pelota por dentro, quiere llegar Sobrino, ojo Sobrino, va por la pelota, no hay falta, balón suelto dentro del área, segundo palo, le puede pegar Negredo, el boleón de Negredo, otra vez con la pierna izquierda por encima de la portería de Pacheco, que blandito ha estado ahí trabajando atrás Duarte, que se fue al suelo ante la lucha de Sobrino y ha podido meter en un lío gordo a la defensa de su equipo.
Pero Duarte es el que provoca el penalti, ¿no? De la mano de Salvi, ¿no?
No, Rioja. Rioja.
Ah, Rioja, vale, perdón.
Y ahora creo que también era Rioja, ¿eh? el que estaba blandito atrás.
Porque Sobrino, vamos, se lo ha quitado de encima con un empujoncín. Yo creo que no había ni falta ni nada. Ahora Manu García en el suelo también. Un poquito de cronómetro. Robert, el capitán del Deportivo.
Hombre, en esa falta que había pitado a favor del Cádiz, que luego ha supuesto la amarilla para Cervera, Abelardo se ha revuelto diciendo, no quiero faltas, no quiero que se juegue, no quiero que tenga ninguna oportunidad, y menos a balón parado el Cádiz. Y ahora es lo que está haciendo el Deportivo a la vez, que no se juegue el balón, o que no intentarlo, vamos.
Pues 2.5 para llegar al 45, para llegar al final de este primer episodio en Mendizorroza. De momento con victoria parcial del Deportivo Alavés. Pelotazo arriba, largo la pelea. Joselu, balón suelto, lo busca Rioja. Pelotazo arriba de Salvi, tiene la pelota suelta y la baja con el pecho Tomás Pina. Amortigua bien el medio centro del conjunto alavesista. Parte derecha para Pellistri, recibe de espaldas. Cerrado por el Pacha Espino, le persigue bien. Qué maniobra buenísima de Pellistri. Sale limpia la pelota por la parte derecha. Buen balón para Pellistri dentro del área. Ojo peligro, balón atrás, pase de la muerte. Bueno, el trabajo buenísimo de Espino, casi arrebatándole la pelota a Joselu en el punto de penalti. Qué bien jugó ahora el Deportivo Alavés por la banda derecha. Y qué bueno el trabajo de Espino, evitando lo que pudo ser el segundo tanto del Deportivo Alavés.
Como siga desperdiciando el Alavés oportunidades, igual le pasa como en el Benito Villamarín, ¿eh?
Está muy bien Pellistri y también Rioja. Yo creo que las dos bandas del Alavés le están dando bastante al equipo.
¿Quién nos iba a decir Marcos con Pellistri,
Bueno, es un chico joven que tiene todavía que hacerse, que venía del reservas del United y siempre es una moneda al aire. Pero está con confianza, se está atreviendo y tiene frescura. Y cuando estás abajo, pues un jugador con frescura y atrevimiento, pues te da, porque rompe un poco las normas, el estatismo, se atreve. A veces me imagino que desesperará un poco al entrenador, pero esa frescura yo creo que está ayudando al Alavés, y Rioja también está muy bien.
Intenta manejar ahora la pelota el Cádiz, lo hace por la parte derecha. Alex buscando arriba, la carrera de quién, de nadie, porque imposible que llegaran a esa pelota ni Negredo, ni Sobrino, ni Salvi. Acaba por la línea lateral, saque de banda a favor del Deportivo Alavés. 40 segundos faltan, bueno, para llegar al 45.
42 minutos,
más,
¿no?
Sí, claro. Entre la lesión del principio y el penalti de José Lu, yo creo que sí, hasta el 47 tendría que irse.
Dos por lo menos, ya verás.
A ver, porque son amarrateguis ahora a descontar en la primera parte. A ver cuánto saca el cuarto colegiado de Díaz de Mera. Por cierto, no hemos dicho, Paco, que en el VAR está González González.
Va a descontar tres.
Juega José Mari, lo hace en zona defensiva para Cala, que va a rebasar la divisoria. Apertura hacia la parte izquierda para Perea. Perea que levanta la cabeza. El apoyo en corto de Espino. Juega para Johnson. Johnson que aguanta la tarascada de Espina. Sigue con ella el 2 del Cádiz. Buena pelota para José Mari. En la frontal de la que le puede pegar. Apertura hacia la parte derecha para Salvi. Salvi que puede meter el centro. Aguanta Salvi. Balón dentro del área. Pone la cabeza Duarte. Balón que vuela y vuela. Lo protege Alex Fernández. Saque de lateral. Una vez más para el Cádiz. Premio para Paco González, 2 minutos de prolongación.
Ay, una vergüenza. Lo digo yo porque no está Pedro Martínez. Para que diga.
Qué bien se marcha mal. Perea por la parte izquierda. Ojo Perea, línea de fondo. Balón al punto de penalti, el remate. Después la de Negredo en el primer palo. La quiso rematar el delantero del Cádiz. Con el taconcito lo hizo, pero anticipó Leyen. Saque de esquina a favor del Cádiz.
Pues le ha sentado bien el gol al Cádiz. Quiero decir, ¿sí?, que ha reaccionado, está viviendo casi en el campo rival.
Pues viene el córner desde la parte izquierda, irá cerradito sobre la portería de Pacheco, va a golpear Alex con pierna derecha. Por tanto, máxima atención para el Deportivo Alavés. Se marcha al suelo un futbolista del Glorioso. Ahí se queja Fali de que no le hizo nada, de que se dejó caer. Protesta el futbolista del Cádiz. Se levanta Edgar, que es el que se marchó al suelo en la línea de gol. Pone calma Díaz de Mera. Que no se empujen al abrazo, choque de manos y Fali que sigue farfullando dentro del área pequeña. Va a golpear a Alex, lo hace en la frontal del área pequeña, pone la cabeza y despeja bien Joselu. Mal córner lanzado por Alex, saque de banda a favor del Cádiz. Nada, quedan 35 segundos para llegar al 47. Balón para Espino, en la divisoria puede ser el último ataque del Cádiz, se duerme Espino ante la presión de Joselu, rebota la pelota en el delantero del Alavés, protege Espino en lateral izquierdo y otro saque de lateral para el Cádiz, que creo que ya no tiene demasiado interés en irse hacia arriba y va a dejar que la primera parte se acabe lentamente en su propio terreno de juego. Ahora falta de Edgar sobre Cala, al suelo el central del Cádiz, está por ahí también Edgar impidiendo el saque del futbolista del conjunto de Álvaro Cervera. Pelota arriba, pone la cabeza, trabajando atrás la guardia, al suelo. Se fue Manu García, no pita nada porque se acabó la primera parte en Mendizorroza. De momento, ¿qué 3 puntos valiosísimos tiene Roberto Orellaga en el botín el Deportivo Alavés? Alavés 1, Cádiz 0.
Eso es, y esa media sonrisa con la que se van los jugadores del Deportivo Alavés, más preocupados los del Cádiz, pero es que el Alavés tampoco se puede ir muy contento porque sabe de la cantidad de goles que está recibiendo últimamente en el campeonato de Liga y especialmente después de perder tras que le remontara el Betis 2 goles. Así que, de momento, Manu García habla con el árbitro buscando algún tipo de explicación, pero el Alavés se va con ese importantísimo gol de penalti de José Luis al descanso.
Enseguida el resumen. Luego viene Poligramas y os voy a dar noticias del mundo que no se oyen en España o que no se han publicado en España, pero tengo tantas que las voy a repartir. Bueno, resumen, el Alavés saldría del descenso. Quedarían en descenso, bájame, gracias, Mendizorroza. El Elche con 24, el Eibar con 22 y el Huesca con 20. Tienen que jugar todavía los tres. Además, el Elche tiene el partido pendiente, que es el próximo miércoles contra el Sevilla. El Alavés tendría 25, 1 más que el descenso. Y el Cádiz, 28, 4 más que el descenso. Resumen de la primera parte, los mejores, Charly.
Lo más peligroso en el Cádiz lo ha hecho Perea por la banda izquierda. En el Deportivo Alavés, Roberto.
El que ha metido gol, Joselu.
Los números son tiros a puerta, 1 del Alavés, el gol, el penalti. Tiros fuera, 3-3. Llegadas a área, 6-5, una más del Alavés. Falta 7-3, 4 más del Alavés. Corners 2-1 para el Alavés también. Y la posición del Alavés, 68%. Mensajes de vía.
El primero dice que hablamos de Getafe, Osasuna, Valladolid, Elche, pero en el lío de abajo yo metería también al Valencia, que está ahora a 6 puntos y con una dinámica rara, rara. Edu nos dice que esta semana no sorteemos el Navidul. Dice, por mí, dádselo al entrenador del Cádiz. Pobre hombre, van a por él clarísimamente y eso hay que compensarlo de alguna manera. Paco, el loco sería lo menos que le podrían decir el Ledesma Argentina, tal y como él es el portero y cómo las gastan por allí. Y del tema del público y a quién perjudica más o menos que no haya público en los campos, uno dice, no creo que perjudique a nadie porque también puntúan más fuera de casa. Así que los puntos que no sacara en casa por no tener público, igual lo sacan fuera. El Cádiz, a lo mejor en el Bernabéu, con 70.000 personas, pues, coña, claro, no le hubiera salido el partido que le salió. Y otro está convencido de que mi Atleti, dice, sería más líder todavía con público. El partido del Levante, ese con gente, por ejemplo, no lo perdemos.
Puede ser. Contestador automático de tiempo de juego.
Hola, buenas. No sé si habéis caído en la cuenta de un detalle, pero ahora mismo en Mendizorroza hay 3 protagonistas de Daimiel, Ciudad Real, sobre el césped. Uno es Rubén Sobrino, otro es el árbitro, Isidro Díaz de Mera, y el otro es el cuarto árbitro, Manuel González del Campo. Y yo que estoy hablando, soy Ismael, que soy de Daimiel, en Ciudad Real.
Pensaba yo que era
me
vasco.
Gustaría que lo hicierais mención. Venga, un saludo y buenas tardes.
Está convencido que era danés o vasco.
El día de Mera era de Mera.
Mándenos notas de audio al WhatsApp 677-580-461. ¿Tienes música de Poligramas? El politono de esta semana. Poli Rincón, Sevilla, la Poli.
¿Cómo estáis? Buenas tardes a todos. Qué música te pongo, macho. Es que tienes que estar, vamos. Esta es para Pepe, se la dedico a Pepe.
A ver.
Mira. ¿A que no sabes quién la canta?
No.
Hombre, Nick Jones. Nick Jonas, o como quieras decirle. Ya verás.
A mí me tiene loco. Alguien le hace el fantasy. Mira, el equipo de fantasy. Alguien le hace la acción musical.
Mira, qué música, Paco.
Hay un estilo que permanece de canción a canción. Una cosa ahí.
¿Verdad? Jorge, tú que eres el artífice de esto.
Una cosa gótica, un algo.
Esta canción no la sois vosotros por ahí.
No.
Eso la traigo yo aquí porque me espero mucho.
Nos aprendemos buscarla.
Qué serio, oye, que
tiene
pelea,
una
¿visto?
Musicalidad increíble, ¿eh? Muy bien, Poli.
No, escúchame, Marquito. Además, no sabes cómo me inspiro yo para esto. Mira.
Esto al fin del mundo.
Qué serio, qué peli has visto, digo.
He visto una película que acaban de estrenar. Además, tenía muchas ganas de verla, muchísimas. Que es Centinela, de Olga Kirilenko. ¿Sabéis quién es Olga Kirilenko? Por supuesto, ¿no?
Creo que sí.
O tampoco.
Salió en un...
La que hizo la de Cuánto nos solás con Daniel Craig. La que hizo Biblion con no me acuerdo cómo se llama ahora mismo.
Tom Cruise.
El de las narices y Tom Cruise, exactamente. Y la de Hitman, una de las películas que a mí me ha encantado. Pues te voy a decir una cosa, tenía un interés en esta película tremendo, porque vi los trailers, el de Netflix, vi los trailers, porque además yo tengo una cosa que me avisa cuando van a hacer los estrenos. La han estrenado el viernes pasado, o sea que figúrate tú el programa. Y te voy a decir una cosa, es de las películas, te lo digo de verdad, que ves el trailer y dices, uy, qué peliculón. Y estaba yo emocionado. Y empecé a verla y a los 30 segundos de la película me di cuenta que posiblemente, bueno, no, sin el posiblemente, era una de las peores películas que he visto en mi vida.
¿A los 30 segundos?
A los 30 segundos
no
ya me di cuenta.
Me la he saltado. Cuando voy en Netflix mirando y tal... Pues
te la has saltado, ¿no, Pepe? Pues
ni
no la veas.
Ni la he visto.
No, mira, le dije a Jorge, me preguntó Jorge el otro día, ¿la veo? Y le dije, ¿qué te dije, Jorge?
No. Mira, sabía que me lo ibas a preguntar. Ni se te ocurra, es de lo peor que he visto en muchos años. Infumable, no hay por dónde cogerlo.
Exactamente. De acción, de suspense.
Sí, en teoría es de acción. Pero es que a mí me sorprende porque Olga Kirilenko a mí me encanta. Ha hecho películas, como ya hemos hablado, buenísimas. Esto es de una... ella trabajaba en una misión, porque es francesa, de las que tienen por ahí tal y cual, y sale traumática. La cagan totalmente y le sale mal. Total, que la devuelven a Francia y la ponen como de policía, centinela, como unos centinelas que le llaman ellos allí para vigilar por la ciudad de ataques terroristas, de cosas de estas y todo el tema. Y tiene una hermana y se va con la hermana a la discoteca y a partir de ahí empieza el follón. Pero tú esperas... No sé, es que mira, las peleas son horrorosamente malas. Es que es muy mala la película, es aburrida, es lenta, nada creíble, infumable. Es que no tiene ningún sentido las cosas que pasan. O sea, hacía tiempo que yo no veía una película tan mala. Es que es muy mala. Así que...
Bueno, ¿cuántos hipólitos le pones?
Un 10.
Perfecto. Ese es mi Poli.
Ahí está, no bueno, podíamos fallar.
Te voy a contar a cambio de toda esta información.
Cuéntame, que te he oído lo de la noticia.
Que se publican en el mundo y que en España no son recogidas. Pareja de 19 años gana 182 millones de libras, que serán casi 200 kilos.
El abono loto o algo de eso.
Por la lotería en Inglaterra, hasta que una representante de la Lotería Nacional les llama y les dice que no, porque la cuenta con la que han comprado el boleto no tenía fondos.
Adiós.
182 millones, un boleto que será muy poca pasta, pues no tenía fondos en la cuenta.
No tienen que pelearlo los juzgados o algo.
Yo pregunto una cosa, Paco, si le han aceptado el pago, porque si lo has hecho online tienes que hacer un pago.
Claro, pues...
¿Cómo dice que no hay fondos en la cuenta si tú le has dado el ok?
Pues antes del sorteo, nunca después.
Claro, por eso te digo, Pepe, tú cuando compras algo por internet, bueno, todos, ¿no?
Te pueden decir, oye, que no está bien, fuera, vale.
No.
Pero después del sorteo...
Se lo dices a la lotería...
Hombre, yo los denuncio, yo denuncio a quien sea allí en Inglaterra.
Tomar alcohol la noche antes de ser vacunado puede reducir la respuesta inmunitaria. Así que si os van a vacunar, no os maméis.
Bueno saberlo.
Hasta arriba, hasta las trancas se van a poner, ya verás.
El político y billonario, o sea, forrado, francés, Olivier Dassault, ha muerto en un accidente de helicóptero a los 69 años. ¿Os dais cuenta de la cantidad de ricos que mueren en un accidente de helicóptero?
Eso le pasa por tener helicóptero.
El dueño del Leicester, Kobe Bryant, es que hay 50.000 que les pasa.
A ti a mí no nos va a pasar.
Por eso, ya que has hablado de personas fallecidas, quería enviar un saludo a toda la familia de Alfredo Fraile, el manager eterno de Julio Iglesias,
sí, señor,
que murió ayer. Anda, en Madrid.
No lo sabía.
Era cuñado de José María García, a José Mari, a toda la familia de los Fraile y a toda la familia de la música, en realidad, un abrazo muy fuerte, porque Alfredo era un hombre muy, muy, muy querido y personalmente por mí. Era un gran tipo. Descansa en paz.
Bueno, tengo muchas más, las vamos a ir soltando, pero esta es mi favorita. De hecho, es mi nuevo ídolo.
A ver, cuenta.
Es el oso de Milwaukee.
Oh.
¿El oso?
De Milwaukee. Zoo de Milwaukee. El oso estaba en hibernación durante 4 meses. Salió el otro día, vio el panorama y se volvió a dormir. Tal cual. Salió, estuvo dijo. Menos de un... O sea, 50 segundos estuvo viendo que había todavía nieve por allí, escarbó un hierbajo... No me interesa, y se ha vuelto a hibernar, a asomar otra vez. A mí me parece fantástico, porque es como cuando te despiertas antes de tiempo y te vuelves a la cama.
Total, habrá dicho.
Cuando ves algo que no te interesa, de vaya mierda de día que hay, me vuelvo a la cama. Es huir de los problemas. El oso de Milwaukee es mi ídolo.
El oso de Milwaukee, que hay que dejarlo como modelo de conducta a seguir.
Sí, neuronalmente superior.
Exacto. Oye, pero te voy a decir, o sea, demuestra una inteligencia para mí extraordinaria, ¿no? Ha oteado el horizonte y ha dicho, ¿para esta mierda estoy aquí? ¿Para mi casa.
Me vuelvo para esto.
Ya, nada adentro, hombre.
Bueno, Poli, te oímos en un ratito con el...
Venga, un beso muy fuerte. Hasta luego a todos. Adiós.
Enseguida a las 3 de la tarde, enseguida a la ronda y volvemos a la segunda parte de Vitoria y primeras conexiones con el Di Stéfano.
Tiempo de juego en COPE. Pasión por el deporte.